desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Bueno, volvemos al balcón y ya están en estudios nuestros dos invitados, Agustín Lucas y Mateo Sarni, dos deportistas de primer nivel. Agustín, primero que nada, futbolista. Me cuesta, estuve pensando bastante cómo presentarse, Agustín, porque no quería decir exfutbolista, porque sé que no lo sos, sino quería como más futbolista actualmente retirado.
Está bien.
¿Se puede decir?
Sí, está bien.
En situación de retiro.
Algo así. También poeta, profesor de poesía, ¿no te mal?
Bueno... Guía
de poesía. Okay. Has estado a cargo de varios talleres y además autor de libros como Tapones Fierro, Bar de los Pájaros y otros relatos, y también de la próxima novela titulada Caballo.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto.
Del otro lado, Mateo Sarni, basquetbolista, capitán de Perurupán, secretario general también del gremio de basquetbolistas uruguayos asociados y estudiante en la Facultad de Ciencias Sociales de la OLEAR. Mateo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Bueno, además, también algo que ustedes dos tienen en común, o por lo menos se volvió algo común hace poco, es que han escrito en el periódico La Diaria, como columnista, ¿cierto? Vos más reciente, Mateo.
Sí, mucho más escueto. Creo que puse todo lo que podía escribir en una sola columna, así que nada, capaz que dentro de 20 años puedo volver a escribir lo mismo con otras palabras.
Nadie se da cuenta.
Exacto, y que se renueve la mística.
Agustín, vos colaborador de La Diaria mucho más frecuente, ¿no? Por lo menos sí. Esta última semana.
Hace unos cuantos años.
Ahí va.
Hace unos cuantos años, sí, 2017 por ahí.
¿2017?
Sí, 2017.
¿Ya se conocían? Entonces...
¿No? Tenemos una historia bastante particular,
a ver.
Reciente, que Mateo se comunicó conmigo para hablar un poco de estas cosas que obviamente nos atañen, ¿no? Y nos tocan a los dos, ¿no? Y bueno, quedamos de encontrarnos y después eso no sucedió. Después, yo no sé nada de básquetbol, soy un desastre. Y después me crucé con otro basquetbolista que también es muy conocido y me dice, no, tenemos amigos en común. Y dije, sí, claro, obvio, y yo pensé que era él, claro. Y no era él. Y después un amigo que le gusta mucho el basquetbol, le conté esta historia, le digo, me crucé con uno, pero pensé que era, pero en realidad me parece que no sé si era. Me digo, mostrarme una foto, y me muestra una foto y resulta que Mateo estaba yendo a un taller que yo estoy dando. Entonces, y ahí le escribí y le digo, pero ¿está haciendo mi taller? ¿Cómo es esto? Y bueno, está. Así que esa fue la breve historia de una incipiente amistad.
¿Vos lo conocés a Agustín Lucas, tallerista? ¿Guía de poesía?
Exacto, de La Diaria en realidad.
¿De La Diaria?
De algunas publicaciones que nada, uno como deportista obviamente que le llama la atención como alguien que pone esa faceta. Uh-huh. Que bastante, por lo menos inexplorada desde la masividad, ¿no? O sea, un poco en el taller se hablaba de eso, de que hay otros deportistas anteriores que han escrito, pero a veces eso no te llega, queda guardado en otros lados. Y nada, bueno, me enteré del taller y yo quería como acercarme a ese lugar y nada, justo calzó que queda cerca de casa y demás, así que impecable.
Y mencionabas esto de los deportistas que hayan escrito, ¿qué creen ustedes que los ambos son deportistas, ¿no? Eso es algo que los une, que los lleva a escribir, ¿no? O sea, en esa faceta que creo que comparten, ¿por qué se da?
Que no es tan común tampoco.
Que no es tan común.
Hay algunos ejemplos, igual, por lo menos en el básquetbol está Tato López, obviamente,
sí.
Más que un ejemplo, es una referencia. Y en el fútbol hay algunos personajes como Kurt Lutman, por ejemplo, que es un rosarino que jugó en Newell's, que para mí hoy en día es un amigo. ¿Cómo que nos juntamos, viste?
Ah, claro.
Hoy en
con
día
él sí, con Mateo no, pero con él.
Claro, con todo el mundo, viste. Es un amigo, pero también es un referente de ser pionero, digamos, en haber escrito. Y además, ese sí que jugó a primer nivel. Yo realmente cuando me dijiste jugadores de primer nivel.
Primera división.
Bueno. Pero jugó Newell's el hombre, o sea, uh-huh. Es otro cantar, ¿no? Por ejemplo, él y el otro día hablábamos también del Pepe Sacía, que tiene dos libros publicados, cosa que nadie sabe y nadie investiga, y nadie habla de eso. Pero bueno, qué sé yo, hay un libro de Pepe Sacía donde él y Enrique Strázulas relatan el mismo partido. O sea, para mí eso es una joya de la literatura uruguaya. Entonces, bueno, hay otros ejemplos a lo largo del tiempo que han como... se han encargado de acortar un poco esa brecha que para mí es inexistente realmente. Simplemente que...
La brecha entre deportista y periodismo
sí,
deportivo.
No, deportista y escritura.
Deportista y escritura.
Más bien, sí. Porque a veces parece raro, y es cierto que parece raro, pero nadie se pone a buscar abogados escritores y decir, va, qué raro un abogado escritor. Y hay algunos abogados escritores, y bueno, yo también les digo raro porque así,
bueno,
claro,
te quedo más o menos empatado.
O sea, tiene más que ver, a priori por lo menos, digo, este, una carrera como la abogacía con la escritura que el deporte en realidad, ¿no?
O sea, a mí me das un libro de abogacía, lo pongo en la estufa, toque, ¿no? O sea, pero bueno, es cierto que sí están más cercanos al ejercicio de la escritura.
Bueno, repasando un poco las entrevistas que le han hecho a ambos, son también a veces traídos como deportistas que tienen como una mirada particular o del deporte, que les vale esa justamente esa invitación. Entonces, quería comenzar tal vez una pregunta más general. ¿Qué es el deporte para ustedes? Capaz arranco por vos, Mateo. ¿Qué es el deporte? ¿Qué significa en tu vida?
Y bueno, es una pregunta que me hago un poco por el cambio que implica de eso, de toda la identidad que me dio de chico, de cuando jugaba al básquetbol, ahora que trabajo el básquetbol y cómo eso cambió, primero de forma que no lo pude concientizar, que eso es un poco lo que ahora voy pensando en esto también de que escribir es más que contar algo, sino también plasmar, creo yo, como mi mirada, lo que yo sentí y demás. Y en realidad, o sea, lo que sí puedo decir es que es el fenómeno sociocultural más importante del país, y eso ya no es palabras menores. Y bueno, creo que de ahí en más está como todo para construir, para darle valor a esa cultura y también uno para repensar y salir de las lógicas. A veces, por ejemplo, hoy en esto que hablamos de escribir, hoy el deporte está visto en estadística, que es lo opuesto a una narración distinta. Entonces, hacer esa narración distinta implica pensar otra forma de que no es la eficiencia de los pases conseguidos, la posesión de balón, el porcentaje de tiro. Entonces está como esa necesidad también a veces de la persona de poner su subjetividad ahí, de expresarse, de sentir algo más que eso, que ganar o perder un partido, lo que sea. Pero es una pregunta que todavía no estoy encontrando esa respuesta.
Bueno, a mí se me murió el deportista. O sea, cuando dejé de jugar al fútbol murió el deportista. No existió una constancia o una cosa en mi vida de salir a hacer deporte, de reencontrarme con otro tipo de deporte, por ejemplo, qué sé yo, ponerme a jugar al básquetbol o salir a hacer, yo qué sé, caminatas. Sí. Eso no sucedió en mi vida. Entonces, decir que soy deportista, yo fui futbolista. Nunca supe jugar a otra cosa, por ejemplo. Nunca fui muy adherido tampoco a algo que hace también al deportista, que no solo al profesionalismo, sino al deportista, que tiene que ver con el cuidado, con la noción, digamos, de no solo del cuerpo, sino también de todo lo que pasa alrededor, desde esa mirada bien, bien específica del deporte. Entonces, bueno, yo hablando del fútbol, y bueno, obviamente el fútbol como deporte para mí fue un vehículo para ser amigos para toda la vida. Eso es una cuestión como fundamental en mi existencia. Haber jugado en Miramar y encontrarme el día de hoy. El otro día me encontré con uno que hacía, no sé, 25 años que no lo veía, ¿viste? Y nos saludamos como si hubiéramos entrenado el día anterior. A mí el deporte me dio eso, o el fútbol me dio eso. Quizás no me dio la salud de ser un deportista durante toda la vida, como se puede ser más allá de ser un retirado o no. Pero sí creo que hay una cuestión re sanitaria y re sanadora, que parecen cosas parecidas, aunque no sean lo mismo. El hecho del encuentro constante y de vivir en grupo, ¿no? Eso es una cuestión bastante extraña, pero desde muchos puntos de vista. O sea, desde, no sé, la masculinidad, la sexualidad, las cuestiones colectivas, las decisiones colectivas, los errores colectivos, las frustraciones colectivas, las alegrías. Para mí ahí radica como lo más importante, por lo menos dentro de lo que me ha pasado a mí.
El acercamiento con la escritura, para ambos también, fue algo que ustedes fueron, no sé si descubriendo, pero encontrando por lo menos a través del deporte, o fue algo que fue más o menos a la par. O paralelo, por así decirlo.
En mi caso fue bastante a la par, porque empecé a escribir poesía de muy gurí. Se dio así, o sea, no sé, encontré como esa cuestión expresiva. Y quizás una virtud y también el apoyo de alrededor, que es como fundamental, en seguir ahondando en esa cuestión. Después, sí, el periodismo deportivo o la crónica o escribir narrativa, sí, significó como una búsqueda, ¿no? No sé, otro tipo de apertura. Pero sí, en ese sentido, en mi caso, fue una cuestión media paralela desde 17, 18 años.
¿Te fuiste nutriendo de eso, de la experiencia colectiva, de estar dentro de un grupo de futbolistas o dentro de un grupo profesional de deporte para construir, para desarrollar esa habilidad narrativa? ¿Sentís que te dio como un extra que no se puede adquirir afuera?
Nunca, en ningún teatro, en ningún bar, me escucharon como me escucharon dentro de un vestuario o en una cárcel, por ejemplo. No hay comparación. O sea, en un vestuario vos, no sé, habrá que ver qué le pasa a Mateo, pero voy a leerles algo. Todo el mundo musarela, pero todo el mundo musarela de verdad. Recibiendo eso como si fuera un regalo y devolviéndote de repente una cosa que no te va a devolver un literato, ¿viste? Entonces, para mí, en ese sentido, el pequeño público o el público más cercano de mis compañeros de equipo siempre fue un público para mí muy de mucha riqueza y mucha fortuna.
Mateo.
Bueno, o sea, un poco tomando eso, eso que es como que para uno deportista o jugador o lo que sea, encuentra mucha referencia por lo que implica vivir dentro de lo que es el deporte y cada deporte en particular. Esto de escuchar algo dentro del vestuario, o sea, hay muchas cosas que son imposibles de extrapolar de lo que uno viene viviendo y procesando de antes. Y después lo otro, en realidad, en mi caso, fue más como un cúmulo de experiencias, de pensamientos y demás, que quería como bajarlos. Yo también había hecho la tesis de educación física el año anterior, que era sobre, bueno, concepciones de deporte y cómo enseñarlo en los liceos. Y bueno, y todo eso, más la militancia en la Mutual de Básquetbol y demás, era como que quería bajarlo un poco, pero fue un texto, creo yo, mucho más racional. Y bueno, la experiencia esa de escribirlo creo que me llevó también a querer escribir otra cosa que sea mucho más sentimental, que creo que es otra parte súper importante y que por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría de, sin generalizar, de los varones y de los deportistas o de las personas que se socializaron en ese medio, es como bastante difícil, que es esto de expresar sentimientos, cosas que nos van pasando. Y bueno, por eso ahora como esta intención de acercarme a un formato mucho menos académico o racional y mucho más de sentir, que me parece que es en el mundo ahora está como menos valorado capaz, pero me parece que yo pienso que tiene el mismo valor o incluso más.
Aparece mucho ese tema, ¿no? De la expresión de sentimientos, y vos lo traes, se menciona mucho en el fútbol, ¿no? Como en el fútbol el tema de poder expresarse uno o de eso, expresar sentimientos o mostrar debilidad está como mal visto porque es como un área donde los patrones sobre la masculinidad afloran, pero vos crees que se extiende más a situaciones deportivas en general, digamos, no tanto únicamente en un deporte.
Sí, o sea, increíble. El domingo fui a un espacio ahí en Arasatí, que está el proyecto del Instituto No Se Va a Instalar, y hubo un campamento ahí de concientización y de activismo, y hubo un espacio que era como un círculo de que cada persona iba hablando, iba contando cómo se sentía en su masculinidad y demás, y nadie opinaba de nada, era como que iba pasando. Y un señor como que se puso a llorar y se emocionó ahí, estuvo como muy bueno eso, la valentía de mostrarse vulnerable. Y cuando llegué a casa me puse como a pensar y también a escribir en este formato más de poesía o más. Y me acuerdo de, como relacionando esto con el deporte, a mí me tuve la suerte de ganar la Copa Danone, no sé si lo ubican, y viajamos a Sudáfrica. Que yo jugué 2 años en Nacional, en séptima de Nacional, dejé el básquetbol ahí, esta cuestión. Bueno, la final se la ganamos a Valverde, que era Peñarol, acá en Uruguay. Bueno, fuimos a Sudáfrica, llegamos a la final que la jugábamos en el Orlando Stadium, que saludamos a Zidane ahí, porque era el padrino y saludaba a los de la final. O sea, con 3 patobicas,
sin presión,
o sea, saluda a Zidane, como quien dice.
Claro.
Termina el partido, perdimos con no me acuerdo, un cuadro, era un cuadro muy conocido de México. Bueno, cuestión, perdemos llorando, ¿no? Porque vos imaginate que a los 12 años, me acuerdo que llorando, vamos como a una parte para hacer la premiación final, ¿viste? No se van a dar la medalla de segundo, pues esto. Y me acuerdo que me dice un gurí, que no importa, éramos gurises, ¿no? Me dice, llorás como nena, me dice, ¿viste?
Claro.
En esa, y ahora no lo había pensado nunca, pero ahora lo volví a pensar cuando pasó esto. Y ahí fue como que dejé de sentir eso y como que dejé de llorar porque como que me inhibió ese momento. Y ahora lo pienso y digo, qué loco cómo eso, cómo está naturalizada esas experiencias que vos decís...
Como que te anuló el llanto en ese momento.
Claro, viste, y yo no sabía cómo llorar, porque no sé si hay que saber cómo llorar, hoy pienso que no, pero en ese momento yo no lo sabía, cómo lloraba un hombre, ¿no?
A los 12 años.
Porque él estaba llorando además, ¿se entiende? Claro,
pero vos llorabas como nena.
Exacto, y claro, es loco, y bueno, ahora cuando pasó eso, como que lo bajé, y nada, creo que igual lo bueno es que las infancias, por lo menos en muchos aspectos, se están criando desde otro lugar, desde otra contemplación, y eso creo que da esperanza a futuro, pero bueno, muy loco como esa experiencia de aquella vez y en relación a lo sentimental y demás.
Totalmente. Mencionabas, Mateo, en la columna de La Diaria que escribías sobre el deporte y el potencial transformador que este tiene. Capaz si podés explicar medio brevemente a qué te refieres con potencial transformador y si podés explicar si es un potencial que se explota o que se puede explotar. O sea, que se está explotando en este momento o que se puede llegar a explotar.
Bueno, o sea, tratando de sintetizar lo que en realidad es una opinión de lo que veo y no algo más que eso, pero yo creo que a veces se ve al deporte como algo cultural de segunda categoría en comparación con otras cosas. Y yo creo que el deporte mismo, al ser un fenómeno sociocultural, se puede abordar desde todos los planos de la cultura que la atraviesa. Y creo que ahí está el potencial de movilización porque a la gente le interesa, porque es algo que se siente vinculada. Entonces, por lo menos uno desde la parte de la universidad y demás, como que siempre se habla de teatro independiente, de como otras cosas que se las ponen a un nivel superior, como si fuera una cultura superior. Y creo que no, que el deporte está al mismo nivel que cualquier otra forma de expresarse y que al tener tanta movilización en Uruguay creo que es muy importante. Y lo otro que pienso es que como que se ha hecho mucha infraestructura, mucho énfasis en lo material, en suscribir derechos, pero no se dan espacios donde se hable de lo cultural, donde se ponga, porque si vos pones una cancha de fútbol, yo por ejemplo otro día fui a la Plaza Serengui, y en la cancha de fútbol estaban a los pelotazos 4 o 5, que son los más fuertes de ese espacio, y no se daba una comunión de construir todo. Entonces, si hacemos el espacio, que está además y es súper necesario, pero no le damos... no lo orientamos hacia, por lo menos, problematizar ciertas cosas, yo creo que estamos, del presupuesto total que estamos haciendo, si lo ponemos todo en infraestructura y no le ponemos una guía, un contenido que oriente hacia formas diferentes de cultura y de deporte, yo creo que estamos perdiendo ahí. Y bueno, eso, vos ves plazas hermosas, pero si vas al momento y están jugando 4 o 5 de una forma que no es la que vos querés replicar, y la batalla cultural no la estás dando, creo yo. Entonces, eso es como un poco lo que quería problematizar ahí en ese espacio.
¿Es un proceso que tiene que darse desde dentro del deporte? O sea, de adentro hacia afuera.
Bueno, o sea, yo soy... creo que en cierta medida el Estado tiene que tener cierta responsabilidad en eso, por su rol. Pero también creo que el rol se da en las personas, ¿no? Primero que nada, en problematizar las situaciones. En esto mismo, por ejemplo, de que haya referentes que muestren formas diferentes, ¿no? Y eso como que se va dinamizando y se va generando un poco más. Pero sí, creo yo que lo primero es el Estado como darle el valor que tiene como política pública, creo yo. Pero también eso, pensarlo como algo que si vos lo dejás al libre albedrío y va a tomar formas que a veces no son las mejores. Porque la sociedad tiene formas que no son las mejores. Entonces está como esa doble forma de analizarlo, me parece.
¿Vos lo ves medio así, Agustín, también?
No, sí, además me parece como que a veces... ¿Cuántas veces escuchamos decir que no, el fútbol es violento? No, yo no voy más al fútbol porque no puedo ir con la familia.
Sí, la familia no puede venir.
Mentira total. Y ponen al fútbol en el lugar, no ponen a los hombres. No, es el fútbol el problemático, o bueno, o el básquetbol. Y en realidad son las personas lo que lo hacen, digamos. El fútbol es una cosa redonda, ¿sí? Que hay que meterla en un coso rectangular. Y que el otro la meta menos que lo que vos la metés en el otro rectángulo.
Sí, o sea, sí.
Ese es el fútbol. Después sí, llegamos a ponerle estructuras hasta que desembocamos en el VAR, ponele, ¿no? Que no te permite ni sacar un codo de la línea que te habilita a hacer el gol o no hacer el gol. Pero el fútbol en realidad básicamente es eso. Igual que el básquetbol, según mi opinión, es meter la cosa en el aro y que el otro la meta menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, los que juegan a eso son personas, ¿no? Y esas personas son las que generan la estructura social alrededor de ese juego, ¿no? Que incluso hacen olvidar que es un juego. Entonces, estoy completamente de acuerdo en eso. Y me parece también, ahora que digo esta palabra juego, que también es una cosa que se nos olvida, ¿no? Es como... Nuestros padres nos leen en voz alta hasta que tenemos 9, 10, por ahí. Y yo tengo amigos padres y amigas madres que también le leen a sus hijos y a sus hijas hasta los 9, 10. Después no leen nunca más. Es una actividad tan sana, tan rica y que te transforma tanto el día que no deberíamos dejar de hacerlo nunca. ¿Quién deja de hacerlo? Los hombres y las mujeres que criamos a los niños. O sea, lo mismo pasa alrededor del deporte. O sea... Si la herramienta es leer en voz alta o la herramienta es meterla dentro de un aro, bueno, esa herramienta tiene que ser ejecutada por personas que hacen de eso una actitud sana, una actividad sana, digamos, ¿no? Okay. Una actividad sanadora. Si esa actividad se olvida, y bueno, le quedan las bibliotecas, que hay miles de bibliotecas en el Uruguay, que están, son bibliotecas. Pusimos una biblioteca, está bárbaro, pero hay que dar la actividad a la biblioteca. Si vos a una persona, que, por ejemplo, un futbolista que juega en Rampla, que no tuvo la posibilidad de ir a la facultad, o que no terminó el liceo, que no tuvo libros como tuve yo, que soy un privilegiado en mi casa toda la vida, le pones una biblioteca, no va a ir a agarrar el libro porque sí. Quizás sí haya uno que tenga una inquietud y diga, pa, a ver qué es esto, Julio Verne. Sí. Pero quizás no, y lo más probable es que no. Entonces, si vos no pones una persona que va a agarrar a Julio Verne y le diga, oh, loco, léete a Julio Verne, te va a ir mejor en el partido. Bueno, estás el tipo capaz que agarra el viaje y lee a Julio Verne. Y sí, estoy seguro que le va a ir mejor en el partido. Porque se va a liberar un poco la mente y se va a meter en el viaje de no sé cuántas leguas al mar. Y tal, cuando quiera correr está pensando de vuelta en el partido. Y es muy sano salirse del pensamiento, de la concentración, ¿viste? De que al otro día hay que ir a ganar. Porque cuando te concentrás para un partido estás pensando que vas a ir a ganar. No estás pensando en todos los valores que tiene el juego ni el deporte. Exacto. Entonces, bueno, me parece que sí.
Mencionabas un poco ahí el aspecto social, ¿no, Agustín? Y ambos, otra cosa que tienen en común es que llevaron un poco el trabajo social y de contacto con la comunidad a distintos clubes. Agustín, vos estuviste mencionado, ¿no? El caso de Miramar, estuviste en Villa Española, si no estoy mal, también. Mateos, lo hiciste en La Rañaga y en Rupán con los programas de La Rañaga Plateado y Urupán Plateado. ¿Por qué sintieron la necesidad de fomentar ese acercamiento? Capaz empiezo por vos, Agustín.
No hubo una necesidad.
¿No?
No fue necesidad. No fue necesidad. No. Fue una cosa que estuvo ahí, o sea.
Que se dio.
O sea, es una cuestión. Capaz que es de crianza, ¿viste? Yo me considero un privilegiado de mi crianza 100%. Entonces, a veces es difícil pararse también desde ese lugar de que tuviste libros, de que comiste 4 comidas por día y si se te rompían los botines, venía tu vieja y te compraba otros. O sea. Mi vieja doctora y mi viejo maestro. Tampoco es una cosa que vivíamos en Miami, ¿no? Pero bueno, gente laburante, gente cosechadora de sus propios... cosechera de sus propios éxitos y de sus propias glorias mínimas que permitieron a dos pibes como mi hermano y como yo estar cerca de cuestiones fundamentales como de repente es el deporte, como de repente es el libro y como de repente son las actividades sociales y políticas.
Pero si bien no fue una necesidad, fue algo como en algún momento tuve que haber un pensamiento de, bueno, esto va a aportar o va a estar bueno llevarlo a cabo.
Sí, pero no tiene uno, no hay una búsqueda de objetivo, por lo menos que eso es lo que claro. Pienso yo, capaz que preguntas a otra persona y te dice otra cosa. Pero por decir, más unidos que nunca, un colectivo de futbolistas que se juntó para correr a directivos del gremio que defendían intereses de una empresa y no de los socios, por ejemplo. No hay una búsqueda de que eso sea... No hay una necesidad de que eso pase para demostrar algo o para dejar una enseñanza o para, no sé, trascender en el tiempo, digamos. No, la única búsqueda es sacar a esos dirigentes y poner a otros que nos representen. Claro. Es como una actitud política que a veces hace pila de falta, o sea, porque tampoco tenemos una formación. Yo si no fuera por mis viejos nunca hubiese ido a un comité capaz. Entonces fui al comité porque mi viejo me llevó. Ponele. En el comité había unas personas sentadas en ronda discutiendo, como contaba Mateo, lo que le pasó el otro día el domingo. Ahora, si esa actitud o esa formación política no acontece, no está en tu vida, ¿no? tampoco tenés las herramientas para tomar buenas resoluciones o para ser rápido y tomar una decisión como cuando estás al borde del área o cuando estás en el área chica. Que sí tenés esa herramienta porque la tenés todos los días a la mano, ¿no? Entonces, no sé, siento que hay una cuestión más bien de habitar un tiempo, de habitar un espacio y de habitar esas herramientas que por suerte yo tuve al alcance y que me hizo de repente juntarme con otra gente que también tenía como esas inquietudes.
Y Mateo, en tu caso, fue más como una necesidad, una búsqueda detrás de los proyectos sociales de La Rañada y Urpan Plateado.
No sé, o sea, se fue dando. Creo sí que hoy, que es algo que disfruto un montón de formar parte, que hacen algo re importante en mi vida. Y también eso, a veces lo que a mí me pasa, capaz por características mías, es como que me lleva a pensar en la estructuralidad de las situaciones. Porque esto, los proyectos son con personas con discapacidad. Y bueno, eso, más allá de que vos estés y pongas todo para que haya un espacio que cumpla uno de los derechos de la persona con discapacidad y de toda la persona, que es el acceso al deporte, después hay como cosas estructurales que uno, obviamente desde lo que es lo que uno puede hacer o lo que su círculo, comunidad, etcétera, puede hacer, como que yo siento esa necesidad de problematizarlo, de ir un poco más allá que solamente eso. Y nada, es una construcción que se va dando, que uno va encontrando personas que estén como en la misma y que también un poco, en mi caso, por lo menos, le van marcando el rumbo de hacia donde voy, me voy dirigiendo, que es un poco lo mismo la Mutual de Básquetbol y demás, como son espacios desde ese lugar. Pero al final sí, creo que se habitan desde la experiencia diaria y, por ejemplo, me pasa en esos proyectos que a veces yo estoy un poco en la coordinación de los proyectos, pues son más de un cuadro, y estoy como en la organización y a veces me cuestiono eso de, a veces estoy organizando la próxima práctica o el próximo evento y no estoy con los gurises jugando ahí, y ahí es cuando digo, no es eso, viste, no es eso otro que supere a lo que me hace a mí, porque si no, creo que se dibujan los límites y nada, entonces como que se hace esa mezcla.
Una última, brevísima, porque nos tenemos que ir. Si les puedo pedir a los dos, en este caso un futbolista y un basquetbolista, si pueden hacer como una reflexión de sobre esto, el tema del deporte, la literatura, y cómo lo abordan ustedes.
Bien, bueno, yo traje el primer poema que escribí.
Ah, genial.
Exclusiva. Qué grande, qué grande.
Exclusiva.
Que lo escribí el día antes de ir al primer taller, que fue hace 2 semanas. Uh-huh. Que no sé si se puede decir poema, pero
un intento.
Es un intento.
Qué grande, muy grande.
Y un poco se da en esto de la referencia que uno encuentra como deportista, haber transitado todo lo que implica el alto rendimiento. Así que lo voy a leer porque
por favor.
Y Agustito va a juzgar.
Lo va a evaluar. Se llama Contradicción Primera, como no podía ser de otra forma. Y es criado por... Ahí está bien.
Sí, perfecto.
Ahí va, no tengo la... Criado por la eficiencia en pos de aquel gran ganar. Una mentira más moral que decir dinero. Termino la carrera y no siento vítores, sino un disparo de salida. Me sublevo y tiro un caño. El inocente sonríe. Implora por un instante ese donde sea aberrante algo más que jugar. Vuelvo a ejecutar. Le sigo fallando al que importa. Que bueno, es un poco...
Aplausos.
Aplausos ahí en el estudio. Un poco como esta contradicción que se me viene dando entre el alto rendimiento, el jugar, de qué forma lo veo. Porque muchas veces se desdibujan los límites. Mismo a uno le pasa todo el tiempo. Y bueno, es esto de qué forma le encuentro, que estoy en esa búsqueda.
¿Aprobado?
No puedo decir nada después de esto. O sea... Me parece que lo que hizo Mateo recién no solo es leer un poema, sino también tirar abajo una pared, romper un vidrio, y eso es lo que realmente transforma las cosas y transforma lo que estamos acostumbrados a vivir en esas brechas que preguntaba sobre literatura o sociedad y deporte, ¿no? Es eso, animarse a sentir, animarse a traspasar esas cuestiones estructurales que tenemos, más quienes somos un poco más grandes y nacimos en el 85 y nos criamos en la escuela y los fútboles de los 90, que tenemos cuestiones para revisar diariamente. Entonces yo celebro este encuentro y la verdad poema del compañero acá creo que resume un poco la respuesta.
Nosotros bueno, también lo celebramos y les agradecemos a los dos por haber estado estos minutos en el balcón. Muchas gracias, espero que les haya gustado a ustedes también.
Gracias a ustedes. Sí.